Los mercados financieros globales se han quedado sin fuerza. Si observamos índices bursátiles como el S&P 500, el DAX alemán o activos como Bitcoin, vemos que tras meses de fuerte recuperación desde que Estados Unidos asustase al mundo en el Día de la Liberación, todos han frenado a niveles ligeramente por encima de donde comenzaron el año. Se podría decir que los mercados han perdido el mojo. Desde hace años, la liquidez se ha convertido en el motor de los mercados financieros, como explica uno de los principales valedores de la conocida como teoría de la liquidez, Michael Howell. El dinero dentro de las economías fluye en ciclos que se contraen y se expanden con un ritmo hasta cierto punto previsible. Y es al compás de este ritmo que los mercados suben y bajan, empujados por la expansión de la liquidez del dinero en la economía y deprimidos cuando ésta desaparece. Pero no todos los activos se ven igualmente afectados por este ciclo. Si queremos adelantarnos a los giros y requiebros de esta métrica, deberíamos fijarnos en aquellos más sensibles a sus cambios. Como muestra Don Liquidity Howell, Bitcoin es uno de esos activos con una sensibilidad especial hacia la liquidez que hace que se multiplique de valor entre 4 y 6 veces con incrementos de la liquidez global de apenas el 10%, varias veces más sensible que le ocurre al resto de activos y viceversa, claro. Pero ¿habrá algo todavía más sensible que Bitcoin a la liquidez, a los cambios en el dinero que hay en el planeta? Pues ahora sí, pues ahora están las empresas tesoreras de Bitcoin, activos que son como Bitcoin, pero desayunando esteroides y que, por tanto, deberían moverse antes que el resto del mercado ante cambios bruscos en las condiciones de liquidez. ¿Y qué nos dicen las tesoreras de Bitcoin? En resumen, dicen que el mojo ha desaparecido del todo. Todas ellas están cayendo en las últimas semanas, anticipando el frenazo que activos más grandes están experimentando estos días. Su capitalización como grupo ha caído casi un 25%, lo que refuerza la teoría de que son, en este momento, el que se conoce como el canario en la mina. El principal sospechoso detrás de este drenaje de liquidez, pues claro, el dinero tiene que irse a algún sitio, sería el Tesoro de Estados Unidos, que tras introducir 400.000 millones de dólares en la economía entre mayo y junio, provenientes de la caja del Tesoro, digamos de la TGA, de la cuenta bancaria del gobierno de Estados Unidos, ha sacado más de 100.000 millones de ellos en las últimas semanas, coincidiendo / motivando la apreciación del dólar, otro factor negativo para la liquidez en los mercados. Y habiendo estudiado los síntomas y diagnosticado correctamente el problema en menos de 2 minutos, ahora es cuando cabe preguntarse ¿dónde está la cura? Para sorpresa de nadie que haya visto el título del vídeo, antes de clicar, claro, la solución viene de China.
The People's Bank of China has injected a lot of liquidity into their financial markets. In fact, over the last 6 months, the Chinese have whacked in about 10 trillion yuan, which is, you know, close to 1.5 trillion US dollars.
Dale like si tú también crees que el Dr. House habría sido más feliz como trader que como médico, y adentrémonos en el lejano oriente. ¿Por qué China querría aumentar la liquidez? Pues, como diría el chino medio, Xian Shuo Kong Tou. Esto es, comencemos por el principio. Todo el mundo sabe el monstruo económico en el que se ha convertido China en los últimos años. Sin embargo, es menos conocido cómo lo han conseguido. Así que permíteme que te haga un breve resumen. China entendió que la clave para crecer era dirigir sus enormes recursos, que en 2010 llegaron a ser unos 1.000 millones de almas en edad de trabajar, a la fabricación y la manufactura, en un proceso industrializador sin precedentes para el que no escatimaron gastos. Este crecimiento sin par sacó a cientos de millones de la pobreza, lo que generó en sí mismo un problema. ¿Qué hacer con todo este dinero? Normalmente, cuando una cantidad ingente de personas pasa de no tener dinero a tenerlo, el resultado es inflación, porque la raza humana tiene esta tendencia a comprarse cosas, a irse de viaje y dejar de planchar si tiene dinero para permitírselo. Pero la inflación es terrible para cualquier tipo de régimen político. Solo hay que ver la escabechina que se ha vivido en todas las últimas elecciones generales a lo largo y ancho del mundo como respuesta a la inflación sufrida en los últimos años. Esto es un problema incluso si no eres un país que tenga que pasar por el trance de las elecciones, como es el caso de China, pues los levantamientos populares dan aún más pereza que planchar. Así que para evitar la inflación, China tuvo que invitar a la ciudadanía a ahorrar su nueva riqueza en ladrillo y a la banca a financiar la construcción de casas, siguiendo la táctica ya empleada por Japón años antes. Esto funcionó genial para permitir que su población se sintiera rica y además, a base de no dejar un solar sin construir, lograron desarrollar una nueva actividad productiva, el construir casas, con la que mantener el crecimiento de su economía. Sin embargo, para sorpresa de todos, menos de los japoneses, me figuro, dirigir la economía hacia el ladrillo acabó mal cuando la gente descubrió los rendimientos decrecientes de la compra de más de una vivienda. Y hasta aquí se repetía la historia de Japón, esa historia de éxito que se vivió en los años 80 en el país nipón. Crecimiento industrial increíble, subida meteórica del sector inmobiliario, explosión de la burbuja. Y en este punto fue cuando China pensó que igual seguir copiando a Japón pues no era el mejor plan. Y decidieron volver a sus raíces, empujando de nuevo a la banca a financiar su sector industrial, eliminando así la línea temporal en la que China se pasaba décadas sin crecer, como le ocurrió a Japón. Sin embargo, como diría nuestro queridísimo Thomas Sowell, no hay soluciones, solo hay compromisos. Y esta aparente solución al problema trajo su propia consecuencia, lo que hoy en China llaman Neiyuan o involución, un proceso de competencia excesiva e ineficiente donde todos trabajan más duro y se esfuerzan más, pero sin una mejora real en los resultados o recompensas. Un poco lo que vive un canterano del Madrid. Esto es, al girar de nuevo la economía hacia la industria, incitando a la banca a prestar a todo el que quiere fabricar algo, se han convertido, de nuevo, en la fábrica del mundo, pero una fábrica que no responde al mercado, sino que responde únicamente al de arriba. Como explica un análisis del Financial Times, el resultado es un auge de inversiones lleno de duplicaciones. Las fábricas y nuevas líneas de producción a menudo se establecen sin tener muy en cuenta la demanda posterior. A medida que se acumula el stock, los precios minoristas se reducen, a veces por debajo del coste. Mientras los productores intentan mantener su cuota de mercado, los puertos se convierten en aparcamientos de coches eléctricos y los chips de inteligencia artificial permanecen inactivos en centros de datos recién construidos. A estas alturas, creo que estará claro que ante el problema de la involución, China tiene otra solución, una que nos devuelve al apasionante tema de la liquidez. Y antes de verlo, si no quieres involucionar dejando tu riqueza parada o reinvirtiéndola en actividades improductivas, te invitaría a usar Firefish. Y dirás, ¿qué es Firefish? Bueno, pues Firefish, Firefish, como lo llaman mis amigos españoles, es una plataforma que pone en común a personas que quieren, por un lado, uno prestar dinero y el otro conseguir dinero. Entonces, si tú tienes un proyecto y tienes Bitcoin, puedes decir, mira, pues tengo aquí este Bitcoin, quiero dinero para mi proyecto, no quiero vender el Bitcoin, simplemente dejo este dinero aquí y tú me prestas dinero para este proyecto y yo ya te devolveré el dinero cuando el proyecto sea exitoso. Y pongamos que el proyecto no es exitoso y tú le has prestado dinero a este colega para que haga lo que sea. Y luego no te quiere devolver el dinero. Bueno, pues en ese caso, lo que pasa es que se ejecuta ese colateral, ese Bitcoin que se quedó ahí como colateral del préstamo y el que prestó el dinero recupera ese dinero prestado más los intereses. De esta manera, Firefish lo que hace es poner en común a personas que quieren dinero y personas que están dispuestas a prestar dinero, siempre con la seguridad de que está Bitcoin ahí y con la tranquilidad de que Firefish en ningún momento toca tu Bitcoin. Simplemente hace de intermediario y por tanto estás seguro de que ese Bitcoin no lo van a usar para nada. Así que usa el código UPSB si quieres dinero o si quieres prestar dinero y tendrás mejores condiciones en tu préstamo. Así que también puedes hacer clic ahí, si no, en el enlace que está por ahí abajo o en el comentario fijado. E imagina por un segundo que eres el señor Xi Jinping y te encuentras con esta situación. Obviamente tienes muy presente al que te dijo en su día que te metieras en ladrillo para luego salir escaldado y te estás planteando qué hacer ahora para evitar que ese Neiyuan, que esa involución, te coma. ¿Qué hacer? ¿Qué incentivar? ¿A dónde poner el dinero? La solución a la que parecen haber llegado es conseguir que el chino medio empiece a gastar y se deje de ahorrar tanto. Como explica un vídeo de Economics Explained, obviamente que iba a hacer un vídeo de Economics Explained, sino explicar, el objetivo sería llevar el porcentaje del PIB dedicado al consumo, que ahora mismo está muy por debajo de la media global, a niveles más elevados. ¿Y qué conseguirías haciendo esto? Pues como explica otro vídeo, este de Money Macro, lo que conseguirías es incentivar que la población consuma a base de promover el crecimiento real de los salarios y expandiendo la cantidad de dinero en la economía, lo que hace que se desarrolle el sector servicios, uno que traería tres ventajas importantes a China. Por una parte, sería capaz de crear mucho más empleo del que crea la industria, al ser un sector mucho más costoso en capital humano. Por otra parte, solucionaría la involución a la que se enfrenta su sector manufacturero, desviando parte de los recursos hacia otra actividad, que no sea hacer coches eléctricos y paneles solares. Y tercero, reduciría el peso de la deuda en términos reales. Pues sí, no hemos hablado de la deuda china, pero claro, todo esto no se paga solo.
Is why they've been trying to stimulate domestic consumption for a long time now, and one of the ways they've been doing that is by taking on a lot of debt to pump a lot of money into their economy. But again, where is this money coming from?
Desde el año 2007 al 2023, la deuda sobre el PIB chino ha crecido de forma exponencial hasta el 160%. Y eso si tenemos en cuenta únicamente la deuda del gobierno central. Si sumamos a ella la de todos los otros entes financieros que no son públicos, pero como si lo fueran, la cifra estaría más cerca del 300% sobre PIB. Obviamente, como también han demostrado sus vecinos japoneses, esto no es un problema per se, no parece que ninguna gran sociedad de estas quiebre a base de deuda, pero puedes ser mucho más flexible y dar otro giro a tu estrategia futura si eliminas o reduces el peso de esa deuda con inflación. Y por suerte, la receta para conseguir inflación es bien sencilla: meter dinero en la economía, algo que, como demuestra Michael Don Liquidity Howell, es justo lo que están haciendo. Desde comienzos de año, el People's Bank of China, el PBOC, ha inyectado unos 10 billones con B de yuanes en la economía, lo que al cambio serían unos 1,1 billones de dólares, más o menos lo mismo que Estados Unidos metió en su día para enfrentar la crisis de 2008. Esta política es un giro radical a lo que venían haciendo anteriormente, cuando alternaban entradas y salidas de liquidez en la economía. De un tiempo a esta parte, ahí solamente entra dinero. Y de ahí, por ejemplo, que otros analistas como Goldfish, que por el nombre ya sabes de qué pie cojea, estimen que una aceleración sostenida en el crecimiento monetario de China podría representar un punto de inflexión para la liquidez global. El reciente repunte en el crecimiento de la M1, una medida de la liquidez, indica que el estímulo doméstico ya está infiltrándose en el sistema y si esta tendencia persiste, las implicaciones no son triviales. Y en efecto, no son triviales, sobre todo si estás perdiendo dinero estos días en el mercado. La liquidez, como explicamos al comienzo, es el latido de los mercados. Y si bien esta teoría es cierta, el cálculo de la liquidez no siempre es obvio. Hasta el momento, el principal motor de liquidez ha sido Estados Unidos. Es lo que más pesa, digamos, dentro de ese cálculo. Pero cabe pensar en un mundo en el que sean otras economías similares en tamaño a la estadounidense las que sumen a este esfuerzo para mantener el mundo girando y a las economías refinanciando sus preciadas montañas de deuda. Si China mantiene la impresión de yuanes y su foco en incrementar el gasto por parte de sus chinos, una política que parece necesaria, esa creciente liquidez poco a poco se irá filtrando al resto del planeta. Y si quieres ser el primero en saber si esto está ocurriendo, pues solo tendrás que mirar el precio de Bitcoin o el de las tesoreras de Bitcoin. Unas que, si esto sigue así, pintan bien para el final de año. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. Primera cosa, hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. Y si lo haces, recibirás un mail. ¿Y de qué va este mail? Pues este mail va de un tema. No sé si irá de Sailor o irá de bancos centrales. Estoy ahí todavía uno de los dos. Y si te quieres leer los otros 60 artículos, pues también te puedes ir ahí y te los lees. Así que disfruta la fruta y veamos también otro tema importante, como es la autocustodia de tu Bitcoin. Y es que tú puedes ser que tengas Bitcoin y puede ser que estés pensando, ¿y si este Bitcoin lo tengo ahí en la bolsa de Pepito y de repente no puedo acceder a él? O puedes pensar, oye, tengo ya bastante Bitcoin y lo tengo, no sé, distribuido de diferentes maneras, custodiado de distintas formas y querría tener algo bajo mi control. Pues cómprate una Bitbox para así poder autocustodiar algo de tu Bitcoin, para así conseguir que algo de ese Bitcoin sea tangible. Y además te puedes comprar la Bitbox Nova, que es el nuevo dispositivo que han sacado, que es muy molón, que es mucho más útil que el anterior. Bueno, hace las mismas cosas más o menos, pero lo hace de una manera mucho más robusta. Así que, pues, cómprate una Nova, ¿no? ¿Por qué no? Es nuevo. Y también puedes hacer todo esto con un descuento. Así que básicamente te quedas igual. Cómprate una de estas con el código UPSB o cómprate 40 de las anteriores, lo que tú quieras. El caso es que sería bueno que te lo mirases. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otra que la actriz pues hoy hemos hablado de China, Michelle Yeoh, que ganó un Oscar por esta película tan extraña que vi una vez en un avión y francamente no entendí un carajo. Se llamaba Todo a la vez, en todas partes, o Everything Everywhere at Every Time, no sé, algo así. El caso es que es una película muy rara en la que pasan un montón de cosas, lo cual me revuelve al tema tratado hoy, en el que hemos hablado de la liquidez y de cómo está en la base de la Everything Bubble, o esa burbuja de todo en todos los sitios, que es lo que podríamos ver si la liquidez sigue creciendo al ritmo que lo viene haciendo en los últimos años.